La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Nosotros también queremos esta tarde arrancar la ventana madrileña con una ráfaga de optimismo. Nada de crisis, de corrupción, de dinero negro o de desfachatez política. Hoy abre este programa un niño. Un niño que se llama Álvaro, que tiene 12 años, que padece leucemia, pero que lucha cada día por su sueño, que es convertirse en piloto o en futbolista.
Soy un niño y estoy enfermo de cáncer. No soy el único, somos muchos más. Las estadísticas dicen que alrededor de 1.300 niños y adolescentes hasta
Álvaro,
18
Carlos,
años...
Álvaro, Carlos, y así hasta 1.300 chavales a los que cada año se les diagnostica cáncer en España. El tiempo importa, la detección precoz es vital y el lado positivo son las tasas de supervivencia, que superan ya el 80%. Mañana se celebra el Día Mundial de los Niños con Cáncer y este primer saludo es hoy para ellos y para los que se dejan la piel en los hospitales para que esos sueños se conviertan en realidad. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Bienvenidos a La Ventana. La Comunidad de Madrid admite, aunque trate de minimizar los problemas, que durante estos últimos 4 años la gestión privada de los análisis clínicos en la región ha sido manifiestamente mejorable. Tal y como les hemos avanzado hoy en la SER, desde que Güemes, como consejero, decidió privatizar estos servicios, se han venido produciendo fallos importantes, principalmente retrasos en las entregas de las pruebas que, según los médicos, cuando llegaban ya no eran válidas con el consiguiente riesgo. Hay casos documentados. Es más, Unilabs, que es la nueva empresa privada que se va a encargar de estos trabajos, lo admite también y asegura que con ellos esto no volverá a ocurrir. Ojalá. Lo que es evidente es que, en primer lugar, las condiciones pactadas inicialmente y los plazos de entrega no se cumplieron. Y segundo, nadie desde la administración controló y sancionó a la UTE que tenía que hacer estos análisis. Los médicos aseguran que se ha podido poner en riesgo la vida de los pacientes, pero la Comunidad de Madrid mira para otro lado. Es más, esta hemos invitado a la consejería al programa. Silencio. No quieren añadir ni una palabra más a lo que han dicho. La Sketty ha perdido otra buena oportunidad esta tarde para convencernos de que la gestión privada es evidentemente más eficaz. Los laboratorios de la sanidad madrileña se han colado esta tarde en Vallecas y han encendido además el debate entre Ignacio González y Tomás Gómez allí, en el Parlamento madrileño. Otro jueves de sobrecarga dialéctica, con González reprochando al líder socialista que sus deseos son que haya muertos para echárselo en cara al gobierno regional. Vamos a la Asamblea de Madrid. Ahí está Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Y Bronco debate con un durísimo encontronazo, el que han mantenido hoy Tomás Gómez e Ignacio González a cuenta de la privatización de la sanidad y de los análisis clínicos, tomando el ejemplo del laboratorio central y de las denuncias de los médicos aquí en la SER sobre incidencias y retrasos. El líder socialista pedía la paralización de las privatizaciones previstas. Ignacio González se revolvía tachando de indeseable a Tomás Gómez, además de amenazarle con una querella o de acusarle directamente de buscar provecho con la muerte de alguien. Este era el momento.
¿No se da cuenta, señor González, que con estos precedentes ustedes no pueden seguir adelante con la privatización? ¿Se van a entregar más hospitales a empresas vinculadas con el caso Gürtel o con los papeles de Bárcenas, señor González?
Tenemos que tomar medidas para ajustar nuestro gasto a nuestros ingresos y sostener los servicios públicos. Y eso es lo que hemos hecho. A usted eso no le importa, le da igual. Usted, con tal de que se muera alguien para ver si usted saca rédito, eso es lo que le interesa. Esa es su manera de hacer política, señoría.
Ha pedido a Gómez que no sea tan cobarde como para hacer denuncias escondiéndose en su inmunidad parlamentaria. El portavoz socialista reprochaba al presidente del gobierno que vaya a repartir los hospitales como si fueran cromos y no lugares donde se salva la vida de las personas.
Gracias, Felipe Serrano. Por cierto, tal y como les hemos adelantado aquí en la SER esta tarde, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Gürtel va a hacer lo propio con la posible relación existente entre las empresas constructoras que aparecen en los papeles de Luis Bárcenas y las que construyeron los nuevos hospitales de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Se va a investigar la posible existencia de pagos al PP por parte de estas compañías. De cosas que han pasado en Madrid este jueves. Arturo Fernández continúa meditando su dimisión una vez destapados por la cadena SER los pagos en negro de parte de los salarios de los empresarios del grupo Cantoblanco. Arturo, al que ayer jalearon otros compañeros de la CEIM, incluso reconociendo que esas prácticas son tan irregulares como habituales, Arturo, digo, reconocía esta mañana en Radio Nacional de España que en el caso de la COE, el presidente Rusell le está ayudando en la terapia. Le ha dicho que piense en qué es lo mejor para la patronal.
El señor Rusell me ha dicho que lo que más me convenga a mi persona y a mi empresa, y por supuesto pues también pensar en el buen nombre de la COE.
precisamente en la Asamblea. También esta tarde Tomás Gómez ha hecho referencia al considerado consejero en la sombra de Aguirre y a los pagos en negro. Ha echado de menos el líder socialista una mención a Fernández durante la intervención de Ignacio González. Recordemos, Fernández, uno de los empresarios que contribuyó empresarialmente a levantar el Hospital Infanta Leonor de Vallecas.
¿Van a dar, señor González, algún hospital más al señor Arturo Fernández, líder de la patronal en Madrid? Por cierto, no le he escuchado a usted ni una sola palabra sobre los trabajadores obligados, según parece, a cobrar en dinero negro, porque cobrar en dinero negro es robarles la pensión del día de mañana. Como siempre, hace usted lo de siempre, apoyando a aquellos que se aprovechan de la crisis frente a los débiles.
El Ayuntamiento de Madrid no sabe quién dio a Mercedes Coguen la orden para pagar más de 120.000 euros a la Fundación de Urdangarín, que debía vender las bondades de la candidatura olímpica de Madrid 2016. A la consejera delegada la han defendido, ya saben, en estos últimos días Gallardón, alcalde por aquel entonces de la ciudad, y ahora Ana Botella. El contrato de colaboración, como saben, también no existe, y el ordenante de los pagos ahora mismo es un misterio. Enrique Núñez, portavoz.
Yo creo que es un tema que está en sede judicial, en este caso tanto la Fiscalía como su señoría pues ha recabado la información que ha necesitado, se la ha prestado por parte del Ayuntamiento de Madrid a través de las personas a las cuales citó para prestar testimonio, que es lo que ha sido, y su señoría, en el avance que tenga que hacer, lo que dirimirá.
El juez del caso Madrid Arena, por cierto, ha pedido, lo ha reconocido el propio Ayuntamiento de la capital, ha pedido documentación relativa al Madrid Arena, los permisos urbanísticos y la licencia de funcionamiento, que, como saben, el edificio legalmente no necesita al ser una instalación municipal. También, respondiendo a una petición de las partes, ha solicitado a la sociedad que avaló la fianza de Flores que acredite el valor real de los inmuebles aportados para comprobar si se ajustan o no a los 200.000 euros solicitados. El Supremo tumba la huelga de metro del año 2010, la declara ilegal. No hubo servicios mínimos. Es decir, la justicia da la razón a la comunidad, que refuerza sus críticas a los sindicatos.
Esa huelga salvaje que se produjo pues ha supuesto un daño cercano a los 5 millones de euros, y desde luego que la compañía iniciará acciones de responsabilidad patrimonial.
Y los sindicatos califican la sentencia de incongruente. Teo Piñuelas, UGT, Ignacio Arribas, Comisiones Obreras.
Eso nunca es una intención de cerrar, por decirlo de alguna manera, el metro, sino una acción en contra de esos servicios mínimos que sentencia tras sentencia pues decían que eran ilegales.
Realmente extraño el que se declare ilegal una huelga cuando posteriormente se están diciendo que los servicios eran absolutamente abusivos.
Cosas a tener en cuenta en la ciudad. La primera, esta noche tenemos fútbol otra vez. Juega el Atlético de Madrid, ida de los 16avos de final de la Europa League. Lo hacen frente a los rusos del Rubin Kazán. Última hora del partido. Hugo Condés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues vuelve la Europa League, 16avos de final, ese partido frente al Rubin Kazán. En principio va a haber cerca de 20-25.000 aficionados en el Vicente Calderón. Un nombre propio, el delantero colombiano, el Tigre, Radamel Falcao, no ha jugado ni un solo minuto este año. Ha sido campeón en las dos últimas ediciones, ha sido pichiche de las dos últimas ediciones. Y como digo, hoy va a jugar sus primeros minutos porque va a ser la principal baza del equipo del Cholo Simeone para intentar conseguir un buen resultado de cara al partido que se jugará el próximo jueves a las 6 de la tarde en Moscú, frente al Rubin Kazán, partido de vuelta. Vamos a ver si el Atlético de Madrid consigue encarrilar la eliminatoria.
Esta noche, carrusel deportivo aquí en la antena de la cadena SER. El partido a partir de las 9. Y el tráfico en un rato seguro complicado en esa ribera del Manzanares y en toda la M30. Y hoy a Álvaro López le vamos a pedir que nos lo cuente en español. Álvaro, ¿cómo se circula por Madrid? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Good afternoon. Hasta ahora, retenciones importantes en la M40 desde Hortaleza hasta Coslada, 10 kilómetros en sentido A3. También problemas en Villaverde, en los túneles del Pardo y en Pozuelo. Complicaciones también en las entradas de la A1, de la A2 y de la A4, y en las salidas de la A5 y de la carretera de la Coruña.
Álvaro, bye.
Bye, bye. Bye.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena SER.
El mejor arroz con bogavante ya tiene compañía. Arroz con rape y changurro. Arroz con carabineros. Y no solo eso.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Ahora menú especial fin de semana por 16 euros. Restaurante Marisquería Nova Galicia 2. En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva en el 91-691-5844. O infórmate en restaurantenovagalicia.com. Posiblemente los mejores arroces del sur de Madrid.
Noticias de tu ciudad, el periódico de Parley de la zona sur de Madrid. Noticias de tu ciudad, toda la actualidad de tu municipio. Entrevistas, reportajes, Madrid Sur, historia de Parla, servicios públicos, tu información más cercana. Noticias de tu ciudad, tu periódico gratuito directamente en tu buzón y en noticiasdetuciudad.com. Noticias de tu ciudad, el primer periódico de Parla. Anuncia tu negocio, 91-699-2109.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
En el 15 aniversario del Centro Comercial Loranca, tú eres quien recibes los regalos. Porque todos los días 15 de cada mes premiamos tu fidelidad regalando 1.000 euros y tú puedes ser el ganador. Solo tienes que acercarte a nuestro stand y conocer a nuestro personaje, Lordanca. Recuerda, en el Centro Comercial Loranca, el 15 tiene premio. Centro Comercial Loranca, 15 años acompañándote.
Tanto si eres romántico como salvaje, sorprende a tu pareja. Regálale un San Valentín único en el Zoo Aquarium de Madrid. Una cena inolvidable, música en vivo y paseo por el Aquarium. Reserva ya, zoomadrid.com.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
El Madrid tiene un partido complicado de Champions. Además, Madrid está lleno, plagado de hecho, de ingleses aficionados del Manchester.
Están felices, están contentos. Pelo rubio, mofletes rojos. Hello, John. How are you? What do you think about the match of this night?
It should be a very, very toy match. If we can stop.
Lo entendemos perfectamente.
Sí, no, lo entendemos, ¿no? Perfectamente. Lo que no saben es que van a palmar esta noche.
Pero me dice mi compañero, ¿cómo se dice compañero? Javier.
Friend.
My friend from radio. The score for this night?
2-1.
2-1?
Yeah.
Decíamos que se lo habían tomado todo.
Cadena Ser, escucha con nosotros Madrid.
Vaya, 7:32. Lo dicho, nadie controló y nadie sancionó desde la Comunidad de Madrid a la Unión de Empresas Privadas, que desde su privatización hace 4 años ha venido controlando los análisis médicos aquí en la región. Nadie detectó, por tanto, en la administración, o eso dicen en la comunidad, esos fallos, los graves fallos que se han venido produciendo durante todo este tiempo. Retrasos en las entregas, problemas con los diagnósticos y quejas de los médicos, que aseguran que el mal funcionamiento de las adjudicatarias puso en riesgo incluso la vida de los pacientes. Javier Bañuelos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los problemas se han mantenido durante estos 4 años, problemas puntuales, pero muy serios, porque según los médicos consultados por la cadena SER, se ha puesto en riesgo la vida de los pacientes por culpa de retrasos injustificados. Durante años han denunciado estos casos a través de cartas, de mails, e incluso han abierto incidencias a las que hemos tenido acceso dirigidas a los máximos responsables. Un ejemplo, en junio del pasado año, una mujer con leucemia no tuvo los resultados después de 6 semanas de espera. Su médico se quejó ante la dirección del laboratorio central, asegurando que ese retraso pudo conllevar a la muerte de su paciente porque su tratamiento dependía de estos resultados. Otro caso, uno de los más graves, se da en mayo. El laboratorio central se quedó sin reactivos, un elemento indispensable para realizar los análisis. Eso provocó que varias pruebas, algunas muy dolorosas, como por ejemplo las punciones lumbares, tuvieron que repetirse porque las muestras ya no eran útiles después de tantos meses de espera. Los médicos han denunciado esta situación durante 4 años, pero la Consejería de Sanidad no ha hecho nada. Alegan que no estaban al tanto. Sin embargo, en el contrato de este servicio se dice claramente que la administración está obligada a velar por el cumplimiento de la calidad del servicio. Los médicos han documentado varios casos que han supuesto faltas graves sancionadas con hasta 90.000 euros. Sin embargo, en todo este tiempo ni siquiera se ha abierto un expediente por parte de la Comunidad de Madrid.
En efecto, la comunidad dice que no sabía nada y si se produjo algún problema fue menor. Javier Fernández Laschetti es el consejero de Sanidad.
No hemos detectado en ningún momento que hubiera ninguna anomalía especial, ni ningún fallo grave, ni negligencia, ni nada parecido, porque no ha sido acreditado ningún fallo que sea especial o que merezca una sanción. Dicho todo eso, si alguien documentalmente acredita que se ha producido un fallo, por supuesto que aplicaríamos las sanciones correspondientes.
Hemos ofrecido a la Comunidad de Madrid la oportunidad de explicarse, pero han rechazado la invitación de este programa. Nos han dicho que la que acaban de escuchar es la reacción oficial y que con esto nos tenemos nosotros y ustedes que conformar. Pedro de la Oliva, pediatra de La Paz, portavoz de AFEM, la principal asociación de médicos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hay pruebas documentales de las quejas de los médicos? Lo digo, vamos, las hay seguro porque aquí las tenemos y aunque estos fallos no eran diarios, sí se han ido reproduciendo en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, no llegaron las denuncias hasta la propia Comunidad de Madrid?
Bueno, la Comunidad de Madrid tiene la obligación de inspeccionar. O sea, no es que le tiene que llegar a él estar sentado en su silla y esperando a que le lleguen algún tipo de información o no. Ellos tienen la obligación de inspeccionar a estas empresas de acuerdo con la propia Ley General de Sanidad. Entonces, si no les ha llegado nada, es porque ellos tampoco lo han buscado. Dejan campar a sus anchas a estas empresas con ánimo de lucro. Y entonces, como a estas empresas lo único que les interesa es el dinero, pues pasan este tipo de cosas. Claro, se quedan sin reactivos, retrasan los resultados de los análisis. Uh-huh. Y bueno, esto son cosas tremendamente serias.
Javier Bañuelos nos ha contado casos, ejemplos. El consejero dice que si se produjeron algunos retrasos fueron menores. Unos análisis, doctor, que no llegan a tiempo, con resultados alterados, pueden dar lugar, entiendo, a un diagnóstico equivocado. No puede ser esto muy, muy peligroso.
Bueno, esto es un problema, como he dicho, tremendamente grave y tremendamente serio. Si a una persona, a las personas no se les hacen los análisis por gusto, se les hacen porque están enfermos. Y el médico toma las decisiones en función de esos análisis. Si no llegan a tiempo, no le puede poner tratamientos o tomar decisiones a tiempo. En el caso, por ejemplo, de los pacientes oncológicos, esto es especialmente grave, ya que el paciente oncológico, el paciente con cáncer, tiene una enfermedad que le va a matar si no se le cura. Entonces, si se retrasa el tratamiento, no se le puede poner ese tratamiento a tiempo y sus probabilidades de supervivencia son más bajas. Por otro lado, todos los oncólogos lo saben y todos los oncólogos lo hacen, esperan a tener el resultado antes de poner esos tratamientos tan agresivos contra el cáncer. Uh-huh. Estos tratamientos bajan las defensas y, por lo tanto, el médico tiene que saber cómo están las defensas del paciente antes de poner el tratamiento. Si no le llega ese análisis, no le puede poner el tratamiento y, en caso de que se lo ponga, pues ese tratamiento puede amenazar la vida de ese paciente. Por lo tanto, es muy, muy, muy importante los resultados de las analíticas que lleguen a tiempo.
Doctor, hablaba usted antes de la falta de reactivos durante meses. ¿Por qué es tan grave esto también? ¿Por qué es tan importante esto de los reactivos? Para lo entendamos todos.
Pues, un laboratorio sin reactivos es como un coche sin ruedas. Uh-huh. O sea, no sirve absolutamente para nada. Los reactivos son los que permiten al laboratorio, pues, obtener resultados. O sea, digamos que si el laboratorio recibe sangre de una extracción a un paciente o recibe líquido cefalorraquídeo, que se saca después de una punción en la espalda en el paciente, para analizar lo que el médico le pide, para obtener unos resultados, necesita unos reactivos. Si no los tiene, no sirve para nada. Tiene que coger la muestra y tirarla. Uh-huh. Así de simple.
Doctor, quiero que escuche por último a otro consejero, al portavoz del gobierno regional, a Salvador Victoria, al que le han preguntado esta mañana por el asunto de los laboratorios y viene a culparles a ustedes de emprender una campaña contra la comunidad. Esto ha dicho.
Y yo creo que también, por otra parte, pues por parte de algunos de los profesionales, obedece pues esa campaña permanente de descrédito de la sanidad madrileña, en la que nosotros, desde luego, estamos profundamente en desacuerdo.
Bueno, en cualquier caso, esto hay que desligarlo, ¿no?, de cualquier protesta, reivindicación que coincida con el proceso de reestructuración, ¿no? Estas denuncias son en el tiempo muy anteriores, ¿no?
Bueno, yo es que no entiendo nada. O sea, esto no tiene, nosotros no vamos atacando a nadie. Realmente lo que hemos observado, y además lo han observado ustedes, por una serie de denuncias ya reiteradas en el tiempo, desde hace años, de que faltan reactivos, de que las muestras no llegan a tiempo, pues resulta que la obligación de cualquier ciudadano es que cuando nota una irregularidad, además una irregularidad grave como esta, tiene que denunciarla. Pero es que además ellos, la propia consejería, el propio gobierno regional, tiene la obligación de inspeccionar a estas empresas y detectarlo. Entonces, detectar este tipo de irregularidades e incluso sancionar a las empresas. Entonces, uh-huh, lo que no comprendo es cómo ellos se ofenden porque encima se les dice que hay irregularidades cuando las tenían que haber detectado ellos.
Pedro de la Oliva, pediatra en La Paz, portavoz de AFEM. Gracias, un saludo y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Lástima que no hayamos podido escuchar la versión de la Comunidad de Madrid, otra vez era. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Enseguida continúa Francino con la Ventana Nacional. Nosotros mañana estaremos desde las 7:20, aunque sea viernes, estaremos aquí fieles a nuestra cita en la Ventana de Madrid. Hasta mañana. Adiós. No pensó que eso fuera a ocurrir.